Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
Porque en las calles venezolanas lo que hay en este momento es una intensa represión. Se están llevando líderes políticos, entrando a sus casas sin órdenes judiciales. Esto está ocurriendo en casi todos los 24 estados de Venezuela. Hace tres días, William Dávila, un prominente líder, en una misa por presos políticos, fue detenido por personas que se presumen son colectivos armados, porque ahora... Olvídense de una orden de captura librada por un tribunal. Esta tarde, la madre de María Oropesa y el abogado penalista estuvieron tratando de introducir un amparo solicitando en un tribunal penal la información de si su hija estaba viva. Y no fueron recibidos. Óigase bien, no dejan presentarlo. No, usted va a la taquilla del tribunal y luego que presente el escrito, no claro. Se lo reciben. Perfecto.
¿A quién escuchan ustedes? ¿A quién escucharon recién hoy día? No podrían escucharlo en este momento. De hecho, lo llamamos y no contesta. Obvio que no contesta. Él es Perkin Rocha, asesor legal, vocero de 20 Venezuela, vocero de la candidatura de Mundo González Urrutia y de María Corina Machado, que el día 12 de agosto conversó con Radio Duna aquí en Nada Personal. Usted lo escuchó. Lo acaba de escuchar nuevamente y hoy no lo podría escuchar porque hoy no sabemos dónde está. Hoy él también fue detenido. Así como hoy nombró a María Oropesa, por ejemplo, y podríamos nombrar a varios más líderes prominentes, el régimen de Maduro los está deteniendo. Y los está deteniendo sin órdenes de detención, sin que se pueda poner un recurso de amparo en su favor, sin poder hacer la más mínima defensa humana a un líder político como él. ¿Cuáles son los cargos? Seguramente la Fiscalía de Venezuela se encargará de imputarle algunos cargos para determinar que es o un terrorista o un complotador contra la democracia venezolana o contra vaya uno, vaya a saber qué se le va a imputar. Perkin Rocha nos impactó mucho porque hablamos con él hace 15 días exactamente, estaba invitado al programa nuestro, usted lo escuchó, conversamos con él, nos narró el drama que vivió en sus connacionales y hoy le tocó a él. Esto es como ese viejo dicho, ayer vinieron por él, hoy vinieron por mí. Bueno, hoy vinieron por Perkin Rocha y mañana no sabemos por quién. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, bienvenido a Nada Personal.
Buenas tardes, Matías. Preocupada, anonadada, la verdad lo que está pasando en Venezuela nos deja muchas veces sin palabras porque es inexplicable una situación como esta. Hoy día a las 11 de la mañana desapareció Perkin Rochas. Nadie sabe de su paradero, aún no hay indicios respecto de dónde estaría. María Corina Machado habla directamente de secuestro y no es el único. Horas después también desapareció en el Paseo de las Mercedes el tercer vicepresidente del Partido de Acción Democrática, Félix Arroyo. Son dos líderes de la disidencia venezolana, prominentes, personas que son muy conocidas, que trabajan mucho por la causa y que hoy simplemente fueron secuestradas. Yo creo que es una muy buena palabra la que usa María Corina Machado.
Es así de cercano. Así aprieta en la represión de Venezuela el día antes en que está citada una nueva concentración ciudadana a estas alturas porque no se puede recurrir a nada institucional, no hay ni que perder el tiempo, las instituciones no están funcionando, las instituciones no están resguardando los derechos de las personas, por lo tanto no le queda otra lamentablemente que ir a arriesgar el pellejo a la calle, a las personas, dar entrevistas, jugarse la integridad física con estos riesgos en que hoy estés, probablemente estés en el Licoide o Ramo Verde, que son las dos, o en Tocoró, en Tocorón, que son las cárceles más típicas, dice que está, podría estar en el Licoide, que es la clásica cárcel que ha sido utilizada como, claro, como centro de detención política, que además, dicho sea de paso, la ironía del destino es que esa es una obra arquitectónica de la época mayor bonanza venezolana. Es una suerte de centro comercial que se creó en algún momento, que no sé si alcanzó a ser usado, que cubre todo un cerro, que es una cosa bien impresionante. Búsquenla, una obra monumental de la arquitectura moderna venezolana a fines de los 80, que nunca se terminó de usar y hoy día es usada como cárcel política de represión. En los subsuelos del Helicoide uno sabe lo que ha pasado, pero no quiere imaginárselo ni quiere que no le pase a nadie. Bueno, a Perkins Rocha ojalá no le esté pasando eso y que solo esté detenido en este momento.
Ahora, no solo las cosas no mejoran, probablemente la situación en Venezuela solo va a recrudecerse. Hoy supimos que fue nombrado como ministro del Interior Diosdado Cabello, una persona a quien la conocemos por sus dichos, por sus obras, por su respaldo irrestricto a Maduro y sus métodos. Y será él quien está a cargo de la seguridad, entre comillas, y de las técnicas de represión de la oposición. Por lo tanto, todo hace pensar que la situación no solo no se va a arreglar, sino que tiene toda la pinta de que cada vez se ponga más oscura.
Está estrechando todos sus esfuerzos represivos para que no se le fisure probablemente el régimen, que es el riesgo que tiene de aquí a enero, a que empiece a suceder como ocurrió con uno de los rectores del SNE, que es el Consejo Nacional Electoral, el señor Del Pino, que naturalmente también está está escondido, también está en la clandestinidad. Ustedes habrán visto la entrevista que le dio en New York Times. Él es uno de los encargados de velar por la transparencia del sistema, nombrado en octubre del año pasado por el régimen de Maduro para velar por la transparencia de los procesos electorales. Bueno, él prefirió esconderse y dar una declaración porque dice que no tuvo nunca a la vista ningún dato.
Ni un acta.
O sea. Y él estaba a cargo. Él es uno de los cinco rectores, así se le llama, de los directores un poco del CERVEL, claro, venezolano. Bueno, esa es la calaña de esta gente. Estos son los modos operandi que está utilizando este régimen y no podemos cansarnos de todos los días traer noticias, porque si los dejamos estar, es la única esperanza que tienen los venezolanos, es que se siga hablando, aunque sea una radio humilde, pinche radio en Chile, será otro
que siga
en Panamá,
siendo tema,
y otra,
claro,
será en Portugal, que siga siendo tema y siga habiendo presión, porque si no, no hay otra. O si no, caen en el olvido. Y nos van a matar, a cientos.
Y van a seguir desapareciendo uno tras otro todos tal aquellos cual que se atrevan a alzar la voz.
Tal cual. Edmundo González hoy día, Urrutia, no hay noticias de su presentación por segunda vez. Estaba citado ante la Fiscalía del Ministerio Público, el candidato ganador de las elecciones del 28 de julio. No sabemos qué habrá pasado porque no hay noticias al respecto, pero probablemente el régimen se encargará pronto de volver a estrechar el cerco sobre él, amenazarlo nuevamente, volver a decirle que otros, hay 6 delitos que se le imputan, de los peores delitos, qué más va a hacer el régimen, cuál es la próxima etapa que el régimen va a utilizar, o para capturarlo, o para presionarlo, o para expulsarlo, y ojalá sea eso, y no para agredirlo.
Ojalá lo expulsen, claro, sería el mejor camino.
Claro, que no le cueste la vida.
Sin ni un pudor, además.
Sin ningún pudor, es eso. Bueno, son las 7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos con los titulares de hoy.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó por 9-4 la idea de legislar un nuevo proyecto de retiro de fondos de pensiones. Con informe negativo, la iniciativa debe pasar ahora a la sala para su votación en general. El ministro Mario Marcel dijo que primó la responsabilidad.
Y el ex presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz Tagle, descartó una eventual nueva carrera presidencial. Manifestó, sin embargo, que a sus 82 años continuará participando de la vida política y en instancias donde le pidan que colabore. Esto tiene que ver con que Amarillos había declarado de manera informal la idea de que fuera Eduardo Frei Ruiz Tagle su candidato.
¿Tiene la misma edad de Biden?
Pensé lo mismo.
Sí, pero está como tuna.
Sí.
Sí, se mantiene bien. El economista chileno José Luis Daza fue nombrado como secretario de Política Económica de Argentina. El académico se ocupará de la programación de la política económica y de desarrollo del gobierno de Javier Milei en el Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo. Daza fue asesor de José Antonio Kast en la última elección presidencial chilena.
Y el expresidente uruguayo Pepe Mujica fue internado en el hospital Casmu de Montevideo, donde se estima que permanecerá entre 24 y 48 horas. El dirigente político de 89 años ha tenido complicaciones en la recuperación del tratamiento de un cáncer de esófago que sabemos hace tiempo que sufre. Afortunadamente, las últimas noticias hablan de un alta ya en el caso de Pepe Mujica.
Buenas noticias, entonces.
Buenas noticias, Pepe Mujica, que tuvo la suerte de conocer en su casa.
¿Tú fuiste?
Una tarde completa.
Un rockstar.
Un personaje muy, muy interesante de conocer, sí. Fíjate, bastante inolvidable. Un personaje, bien particular.
Sí, querido, distinto, un verdadero personaje en lo que se refiere la palabra en su...
Más querido afuera que adentro,
sí.
Que en Uruguay, sí. Los uruguayos muchas veces dicen un gran producto de exportación, Pepe Mujica. Pero adentro, claro, pero un personajazo, un día se hablará de él, pero afortunadamente
con salida genial,
simpático, además. Divertido, tiene una libertad, tiene una libertad, sí. Política que es muy interesante, ¿eh?
La vimos en la última, ¿te acuerdas? En la última, en
la elección. ¿Te acuerdas cuando vino a la
con
elección
Guille Piñera? Vino a apoyar a Guille y terminó abrazando a Piñera, que eras muy amigo de él.
No, porque tiene esa libertad de decir, sí. Yo voto A, pero los B, claro, son unos sinvergüenzas, ni son unos asesinos. Yo prefiero votar A que B, pero B también.
Pero ni siquiera llamó a votar A, dijo, sí, a mí me convidó Guille y acá estoy, pero yo soy muy, muy amigo de esa Piñera.
Claro, pero tiene esa cosa bonachona y sí. de la política un poquito por arriba,
claro.
De que tu adversario no es tu enemigo.
Totalmente.
Que tu adversario no quieres que le vaya mal ni que lo atropelle el tren, sino que quieres ganarle sencillamente, que es bien legítimo, ¿no?
Claro, lo mueven más los afectos
eso es muy
que las ideologías probablemente.
Sí, tú sabes que una de las anécdotas que me contaban en Uruguay cuando estuve allá es que cuando vino el cambio de mando y él dejó el poder, hubo que el presidente que lo sucedió. Tuvo que recibir a todas las autoridades en otras oficinas porque hubo que hacer aseo profundo en las oficinas del Palacio de Gobierno, entre otras cosas porque Pepe Mujica tenía los perros adentro.
Haber sido como mal de Diógenes, acumulador.
Bastante. Yo estuve en su pieza, en su casa. Pero yo no estuve en el Palacio de Gobierno cuando fue presidente, pero sí me contaban que dormían 5 perros adentro, por ejemplo, en la oficina del presidente. Entonces hubo que.
Era como una peña.
Estuvo así, Pepe Mujica, un personajazo. Bueno, pero usted está mejor, está dado de alta, una buena noticia. 19:13, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, se dio lo que todos esperaban que se iba a dar. Yo creo que hasta los propios imputados, los dos principales imputados en su fuero interno sabrían que esto iba a ocurrir o esperaban que esto iba a ocurrir. Era muy difícil que no fuese así. Nos referimos a María Leonarda Villalobos y a Luis Hermosilla. Ambos terminaron hoy detenidos. En este momento se encuentran detenidos. Luis Hermosilla en Santiago 1. María Leonarda Villalobos está en la cárcel de mujeres de San Joaquín. Están en unos módulos especiales, unos módulos donde hay segregación. Naturalmente no están con la población.
Los presos comunes, claro, los rematados.
O de alta peligrosidad, ni mucho menos, sino que en el caso de Luis Hermosilla, que está, no recuerdo el número del módulo en que está, en Santiago 1, donde hay personas de la tercera edad, donde hay personas que están vinculados a delitos de índole sexual y de violación de derechos humanos. Entiendo que hay un par. Entiendo que hay un par, no me consta. Está allí y María Leonarda Villalobos también está en una parte específica con, claro, personas de un perfil específico. Alguien dirá, ¿soy solo privilegio? No, nivelar para arriba. De eso se trata una prisión, en que haya segregación para que las personas de alta peligrosidad no contaminen a los de menor peligrosidad. Cuando el Estado le conculca la libertad a una persona, primero el Estado se hace cargo de esa persona, ¿cierto? Te quito la libertad, por lo tanto yo me hago cargo de ti. Y segundo, yo te quito la libertad, no te quito los otros derechos. No, claro, quiere decir con esto que te puedan sacar la mugre, que te puedan matar, que te puedan acuchillar o que, claro, te puedan violar. Se trata de que el Estado tiene que hacerse cargo de que estás privado de libertad.
Que cumplas tu pena, en este caso tu cautelar.
Claro. se confunde a veces en que le pase lo que le pase, total está en la cárcel, puerta adentro, que pase lo que pase. No se trata de eso.
Ahora, lo que, si bien se cumplió, se dio el escenario que era el más plausible, que era justamente la cautelar de prisión preventiva para Leonardo Villalobos y para Luis Hermosilla, sí sorprendió, te diría yo, la decisión justamente de la jueza Leighton de la cárcel que elige para Luis Hermosilla para que cumpla su condena. Estaba todo preparado para que fuera a Capitán Yáver.
¿Estaba preparado?
Según lo que trascendió en la prensa, estaba preparado. Según la jueza, cuando se le pregunta, dice, ¿por qué no lo mandan para allá? Dice, no, porque yo todavía necesito un informe de gendarmería, por lo tanto, esto lo vamos a volver a revisar el 12 de septiembre.
La primera hora que tengo es el 12 de septiembre.
Claro. Son dos semanas.
Porque creo que Juan Pablo Hermosilla, abogado, su hermano Luis, le pidió hacer una nueva audiencia, justamente para revisarlo. Sí, la próxima hora que tengo es el día 12 de septiembre.
Dos semanas más.
Algunos dicen, yo supongo que no es así, porque esto no tiene que ver con las simpatías o no, que tiene que ver con el entrevero que tuvo con el abogado.
Bueno, pero eso, pero ¿por qué paga el o sea?
Por eso, yo supongo lo que no.
Claro, queda muy mal defender a Luis Hermosilla, no. pero llama la atención, la verdad, que en la mayoría de los casos de esta misma...
De este perfil,
y de esta índole, y de este tipo de delitos, generalmente se van a Capitán Yáver. Entonces, llama la atención por qué en este caso específico se decide por Santiago Uno, porque al parecer, según trascendió en la prensa, y habrá que verificarlo, las condiciones en Capitán Yáver lo estaban esperando.
Hay espacio.
Lo estaban esperando.
Hay espacio. Sí. La pregunta es algo que señalaste tú ayer. Claro. Es probable que, pero eso ya tiene que ver en el ámbito de lo judicial, no de lo logístico, entre comillas, ¿no es cierto?
Que se pusieran, hubiese conversaciones.
Que pudieran tener efectos nocivos para la investigación de este caso y otros casos donde están los hermanos Sauer, que están presos ahí dentro.
Claro.
Pero esa sería una decisión de eventualmente de algún juez que diga, oiga, señora jueza, del otro tribunal, por favor,
ojo,
no estén juntos,
claro,
porque me pueden echar a perder alguna prueba o pueden afectar mi investigación. No, no hizo mención la jueza a ese efecto, sino más bien dijo, estoy esperando un informe de gendarmería. Por lo tanto, uno tiende a pensar, desde el no ser abogado, claro, uno, o sea, desde la ignorancia, en que más bien a uno le parece que tiene que ver con algo logístico o algo,
claro,
algo de...
O algún tipo de mensaje judicial, no sé. Pero claro, eso sí te diría que fue lo más sorpresivo de la formalización y de la última audiencia, la última jornada.
7:00 p.m, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de este tema, en un ámbito que es relacionado con la profesión, con la actividad, tomamos contacto con Pedro Pablo Vergara, que es presidente del Colegio de Abogados de Chile. Pedro Pablo, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Bien, aunque es una tarde complicada. Buenas tardes a ustedes.
Sí. Vamos a hacer el disclosure de inmediato, porque si no, después dicen, y no dicen que es hermano de Nicolás. No eres responsable de eso, tú tranquilo, ¿eh? Es hermano de Nicolás Vergara, que decir, en nuestro entrevistado de hoy, presidente del Colegio de Abogados, ¿eh? Echa la aclaración porque corresponde hacerla. Bueno, no es una buena tarde hoy día, sin duda, para defender el gremio, pero yo hago la pregunta al revés, políticamente incorrecto. ¿Por qué el gremio se tiene que hacer cargo de la profesión de este imputado? Porque no necesariamente las imputaciones son en cuanto y tanto abogados, sino que eventualmente como que forma parte de un grupo de prestamistas, una
red de lobby.
Red de lobby o de tráfico de influencia, que lo puede hacer un abogado, un periodista o un veterinario. ¿Por qué se hace cargo el Colegio de Abogados de este caso en particular?
Muy buena la pregunta, porque lo malo que tiene la tarde para nosotros es precisamente eso. El que se diga que este es un problema de la profesión legal, porque resulta que el que está imputado hoy día es un abogado. Pero en verdad que, tal como lo señalas, Matías, personas que cometen delitos los hay en todas las profesiones. Mm. Esto no es un problema de los abogados, es un problema finalmente de la sociedad, de personas que transgreden la ley, que transgreden las normas, y que, bueno, son juzgadas y que tienen derecho a la defensa, y que los tribunales tienen que resolver. Está lleno de personas que están siendo formalizadas, investigaciones en su contra, que están siendo, sujetos de medidas cautelares. Lo triste de la tarde es que, porque resultó que este señor era abogado, como pudo haber sido veterinario, como señalas tú, o contador, tal vez, nos enfrentamos a un problema que es injusto. A eso me refiero, porque finalmente lo que estamos viendo es, voy a usar una frase manida, las instituciones funcionando. Hay una persona que está siendo objeto de una investigación, que el juez de la causa, conforme a sus facultades, decide aplicarle ciertas medidas cautelares destinadas a que no tome contacto con otras personas, porque es por seguridad de la investigación, y lo envía entonces a un establecimiento carcelario después de haber oído su defensa y teniendo este señor todos los derechos disponibles para defenderse. Y es una pena que sea un abogado, eso es así de simple.
Claro, ahora, pudiendo haber sido ingeniero, doctor, veterinario, es abogado. Y en ese sentido, me imagino que por eso ustedes como colegio terminan haciendo una declaración. Y en esa línea hay caminos por parte del colegio donde se pueda quizás, porque bueno, al final también tiene mucho que ver con la autorregulación de cada persona, pero buscar caminos para ir acotando quizás los peligros, las amenazas que puedan haber en el ejercicio de la profesión.
Por supuesto, y las tenemos desde antes. Para eso tenemos un tribunal ético y tenemos una comisión de ética y tenemos toda clase de normas que regulan la ética, pero más importante que eso, desde que apareció este caso Audios, que como dijo un columnista de un diario relacionado a ustedes, se ha convertido más bien en una sucesión de memes que en un caso judicial, porque las cosas que se han dicho son propias de memes, todo lo que ha aparecido en ese famoso audio. Bueno, lo que estamos haciendo hoy día es viendo cómo reforzar la ética. Y, por ejemplo, hemos suscrito un convenio con varias universidades para fomentar la práctica y la enseñanza de la ética desde la universidad. Tal vez hasta ahora la ética empezaba como una cosa que se comenzaba a practicar cuando el abogado empezaba a ejercer la profesión. Y nos hemos dado cuenta de que es mucho más importante empezar a enseñarla de antes. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué estamos preocupados en el colegio? Porque hay un abogado que está siendo imputado en este caso. Bueno, porque las imputaciones que se le hacen también dicen relación con infracciones éticas. Y por eso que estamos preocupados. Y eso es lo que nos dice todo el mundo.
Además, Pedro Pablo, estamos con Pedro Pablo Vergara, que es presidente del Colegio de Abogados de Chile. Hay una encuesta que hizo CADEM, que habla de que fue hecha además en este contexto, el caso Audio, que el 74% de los abogados, no es que la ciudadanía, de los abogados, sostiene que la profesión atraviesa por una crisis ética. ¿Desde cuándo? ¿A qué se refiere? Eso me gustaría que profundizaran.
A ver, efectivamente la encuesta CADEM dice eso, pero yo creo que ese es el resultado de hacer la pregunta cuando precisamente estábamos viviendo una crisis. Esa encuesta se hizo hace 2 meses entre abogados, efectivamente, y sin lugar a dudas, este caso ha producido un sismo adentro de nuestra profesión, porque todo lo que se dice relación con infracción a la ética. Yo no estoy diciendo que finalmente Luis Hermosilla sea culpable de todo esto, pero lo que aparece, lo que se ha dicho de él, constituyen infracciones éticas, y por lo tanto efectivamente hay una crisis ética, y por lo tanto no podría ningún abogado decir que no tenemos una crisis ética porque hay un abogado acusado de infringir gravemente la ética. Ahora, déjenme insistir en algo que me han criticado mucho y me han tirado muchas piedras. Yo dije hace un tiempo atrás que lo bueno de esto era que existiera todo este escándalo, porque demostraba que, en el fondo, esta era una situación excepcional. Si no fuera una situación excepcional, a nadie le habría importado. Y sin embargo, ha causado un enorme escándalo, y estamos viviendo lo que, todos conocemos hoy día, porque esto es una situación bastante excepcional. Yo creo que el estándar general de nuestra profesión, de nuestros tribunales, de nuestras instituciones, es que son todas probas. Y la excepción son los casos en que se falta la probidad. Y como hoy día esto tiene un gran revuelo, la falta de la probidad, bueno, hay una crisis. Pero esa crisis revela de que esto no es algo completamente generalizado.
Claro. Ahora, Pedro Pablo, este caso en particular ha salpicado bastante lejos y ha salpicado a otros abogados y a otras instituciones relacionadas con la justicia, y me refiero específicamente a todo el tema que ha habido con los jueces y cómo se designan, y en ese sentido, claro, también hay una, uno se pregunta los espacios grises que finalmente también quizás deja la profesión.
Bueno, sí, efectivamente esto ha demostrado que también había otras falencias que por lo demás las conocíamos y que las seguimos conociendo. Sí, no hay cosas perfectas, pero de ahí a decir que esto demuestra que todas esas otras instituciones, como por ejemplo el nombramiento de los jueces, estén absolutamente malas, no, todo lo contrario. Lo que está ocurriendo demuestra que, si bien tal vez haya que hacer algunas correcciones, no están completamente malas. ¿Por qué razón podríamos decir de que, dado lo que hemos sabido, ha habido nombramientos indebidos? No hay ninguna razón justificada hasta el momento para decir aquello.
Doctor Pablo Vergara, en un comunicado que ustedes emiten esta tarde, se toca un tema que es sentido, es discutido más que sentido, es muy discutido hace mucho tiempo, y tiene que ver con el control ético de una profesión, y eso a partir de los colegios profesionales, que tú diriges, el de los abogados en este momento. Y dice textual: la preocupación por el ejercicio de la profesión también nos debe llevar a reflexionar sobre la importancia de este control ético. En este sentido, nos preocupa que en el marco constitucional y legal actualmente vigente debilita dicho control, sin establecer una jurisdicción universal, creándose estándares diferenciados entre abogados colegiados y no colegiados. Hoy día no hay obligación, pueden, me imagino que litigar exactamente y ejercer el derecho a abogados colegiados y no colegiados. ¿Tú crees que sería bueno discutir esto en cuanto a exigir cierta colegiatura, por ejemplo? O al menos discutir esto.
No solamente exigir cierta colegiatura, y eso es lo que planteamos en nuestra declaración, sino que exigir que sean los pares de todas las profesiones, no nos referimos solo a los abogados, los que puedan controlar la ética de la profesión. ¿Qué es lo que ocurre? Una muy breve reseña de esto. Sí. El año 1981 se modifica, empieza a regir la Constitución de 1980, que desaparece la obligación de colegiarse para ejercer una profesión. Eso existió hasta 1980. Y claro, en 1980 la cantidad de profesionales era relativamente poca. Pero hoy día, en todas las profesiones, y en particular la de abogados, hay tanto profesional, hay miles de profesionales que tienen un cierto monopolio para ejercer sus profesiones, que es muy grave que haya unos que puedan ser controlados éticamente y otros que no puedan ser controlados éticamente. Entonces, a lo que apuntamos nosotros es que no es justo que solo los que estén colegiados puedan ser controlados éticamente, sino que el colegio tiene que, los colegios profesionales tienen que poder controlar a todas sus profesiones. ¿Por qué? Porque los tribunales ordinarios tampoco están capacitados para ese control ético, porque la ética no proviene de leyes, y resulta muy complicado para un tribunal ordinario juzgar sin que haya una ley que rija aquella conducta que está custodiando. De ahí entonces que nosotros estemos destacando y realzando nuevamente la importancia del control ético. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy día es un control más bien honorífico. De hecho, don Luis Hermosilla es un abogado colegiado.
Eso le iba a preguntar, claro.
Claro, yo sabía que ustedes me iban a preguntar eso. ¿Qué control ético podemos hacer nosotros respecto de él? Bueno, en el mejor, en el peor de los casos, no es mejor, en el peor de los casos podríamos sancionarlo expulsándolo del colegio. Bueno, y esa sanción no lo priva de nada más que de pertenecer a una orden que le da prestigio.
Pero un sello.
Una parte de su prestigio, pero nada más.
Usted se refiere, Pedro Pablo, a tener una suerte de sello, ¿no es cierto? Este es un abogado. Si yo voy a ir a contratar a un abogado, soy un extranjero, por ejemplo, vengo aquí a Chile, digo, mira, yo no conozco quién es quién, cuál es el mejor, cuál, al menos tiene el sello del colegio.
Es miembro del colegio.
Podría yo contratar a otro, pero el del sello me da cierta garantía. ¿A eso se refieren ustedes como máximo o no?
Así es, y si el control ético fuera universal, ese sello sería muchísimo más valioso que el de hoy día. Y te debo decir, Matías, que efectivamente, eso es una cosa que sabemos, muchos clientes extranjeros, para ellos es un sello el que se trate de un abogado que esté colegiado.
Claro, lo que pasa es que muchas veces los colegios, no digo que este sea el caso particular, en algunas profesiones y en algunos momentos de la historia se han politizado muchísimo.
El nuestro, por ejemplo.
Por lo tanto, claro, darle tanta potestad a los colegios también se puede transformar en un arma de doble filo.
Sin lugar a dudas, y por eso que yo, por lo menos yo, lo que planteo es que no debe ser colegiatura obligatoria, sino que control ético obligatorio. Y si no tenemos colegiatura obligatoria, lo que podemos tener son diversos colegios que tengan un estándar ético adecuado. Y con eso entonces, que es lo que ocurre hoy día también, porque no hay exclusividad para que haya un solo colegio, sino que hay un colegio más prestigiado, bueno, el abogado se va a afiliar a ese colegio. Pero el estándar ético tiene que ser el mismo para todos. Y eso es una cosa difícil, pero eso es lo que estamos postulando nosotros. No estamos postulando la colegiatura obligatoria precisamente por lo que ustedes señalan, y esa declaración pone énfasis en aquello, en el control ético universal de los colegios y no en la colegiatura obligatoria.
Pregunta final y pregunta muy difícil porque es referencia a un ministro de la Corte Suprema de Justicia hoy día. Sabemos que así están dadas las cosas, sabemos que esto es habitual. Y que habría que cambiar las formas, como decía la José recién, de nombramiento, de designaciones de jueces, en fin. Pero, ¿le parece
impropio? Perdón, Matías, perdón, sí. No. No creo que sea necesario cambiarlas. Tenemos que estudiarlas y mejorarlas para mantener el equilibrio que existe hoy día. Es muy importante que en la designación de los jueces haya equilibrios. Cualquier cosa que altere el equilibrio de los distintos estamentos que conforman el Estado es peligroso.
Es decir, lo bueno que hoy día sale una quina o una terna del propio tribunal al gobierno elige a la persona y pasa eventualmente al Senado, tratándose, por ejemplo, de un ministro de la Corte Suprema, y pasa por los tres poderes del Estado. A eso todos se refiere, ¿no? Como
equilibrio. Exactamente, ya. Que hay un sistema equilibrado.
Entonces, es impropio.
Si fuera el presidente que lo hiciera solo, sería súper político.
Sí, entonces, ¿es propio o impropio que quien está siendo postulado o está en una de esas ternas o quina haga una suerte de lobby de conversación o llame a un senador y le diga, oiga, me gustaría mostrarle mi antecedente porque yo estoy siendo postulado, yo estoy allí, quiero que usted me conozca? ¿Cómo se puede controlar eso? Porque eso es lo que le pasa a Jean-Pierre Matus hoy día, que dice, bueno, yo tomé contacto efectivamente con un hoy día ministro, ex senador de la República, sí habló con el señor Hermosilla, y hablé con personas porque yo quería, bueno, darme a conocer, que a lo mejor me conocen poco porque yo soy un académico nomás, pues claro. Yo quiero usted.
Quería abrir su postulación.
Sí, voy a reiterar lo que le dije, me parece que al Mercurio fue hace algún tiempo. Lo que hay que hacer ahí, sí, es perfeccionar de que los sistemas de audiencias públicas, de manera tal que los que están postulando estos cargos puedan demostrar quiénes son y exhibir sus antecedentes, eso es una cosa que tiene que mejorarse. ¿Por qué? Porque como el sistema no es tan bueno, obligaba a los postulantes a darse a conocer. Eso es así, sí, eso hay que reconocerlo de todas maneras. Y no tiene por qué haber nada malo en eso. Entonces, una de las cosas que hay que mejorar, porque, bueno, naturalmente siempre las cosas se pueden mejorar, es que todo aquel que esté postulando a un cargo pueda exhibir públicamente sus antecedentes. De modo que, además, porque pueda hacerlo públicamente, le esté prohibido hacerlo privadamente.
Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados de Chile, gracias por conversar con Duna esta tarde.
Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Chao.
Gracias. 7:33 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Queda bastante de algunos flequitos por ahí más políticos del tema Hermosilla, porque, perdón, a mí no me dejé llamar la atención la reacción del presidente Gabriel Boric. Quien, déjame ver exactamente cuál es la cuña para no equivocarme, pero dice algo así como que bueno que todos poderosos, ahí está.
Qué bueno que los que se creían poderosos vayan a la cárcel.
Sí. No deja de ser la primera pregunta que uno debe hacerse, ¿ok? ¿El presidente tiene derecho, como cualquier ciudadano, a opinar? Sí. ¿Emitió alguna opinión respecto de Jadue cuando se fue con preventiva, por ejemplo?
No.
Que también era súper poderoso, que también pues, lo vimos que actuó o se le acusa de haber actuado con el sombrero de la municipalidad, de la presidente de la sociedad de la Asociación de Farmacias Municipales, un tipo que claramente tiene mucho poder, que tenía mayoría absoluta en el consejo de su municipalidad. O sea, háblame de personas súper poderosas. Lo mismo que, y a lo mejor se ganó su poder, efectivamente, lo mismo que vaya uno a saber cómo, pero que logró tener ese poder, y Luis Hermosilla también, y muchas personas. La pregunta que uno tiene que hacerse, ¿es prudente, es apropiado que el presidente de la República entre a comentar un caso judicial que no hay condena todavía, una decisión sencillamente,
es una cautelar, una formalización con cautelar,
claro. Una cautelar de una persona que o sea, en fin, que no me explico, la verdad que no me explico mucho la la opinión del presidente de la República, lo respeto en cuanto presidente, en cuanto persona puede decir lo que quiera, libertad de expresión, pero creo que no le hace bien al cargo, no honra al cargo a mantener cierta presidencia, cierta distancia, a decir, mire, me alegro que estén funcionando los tribunales, me alegro que haya igualdad ante la ley, me alegro que todas las personas tengan que responder ante la ley exactamente igual. Me parece mucho más prudente ese tipo de reflexiones de un presidente de la República, decir, me alegro que hay un todo poderoso preso. Entonces, el día que se va a presionar, una persona que efectivamente es súper poderosa y que se le acusa de haber abusado mucho de su poder. Aquí no hay ninguna posibilidad de defensa, o sea, no pretendemos hacer una defensa a priori, ni condena a priori al señor Luis Hermosilla, por favor. Pero el presidente de la República haciendo esto, yo le pregunté a unos amigos en chat, yo no me acuerdo, pero cuando cayó Jado y algunos se alegraban también, ¿hizo esta reflexión el presidente de la República? Sí. Creo que no, ¿no?
No.
Entonces hay una carga.
Guardo
aquí.
Silencio.
¿Hay una carga?
Después sí, después cuando pasó un tiempo, sí se pronunció que todos tenían que responder, pero al principio, durante mucho tiempo, mantuvo silencio. A mí me llamó también en la misma línea las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá, que si bien no se alegró, no se fue en la personal contra Hermosilla, sí ligó este caso, el caso Audio, a la oposición, a la derecha, diciendo que este caso de corrupción afectaba más a un sector. Y que esperaba que ese sector tan altanero habían otros casos por el estilo. La verdad que Luis Hermosilla sea o haya sido amigo de Andrés Chadwick no quiere decir que este sea un caso que en particular afecte a un u otro sector político. Este es un caso de corrupción que afecta a personas determinadas en situaciones determinadas. Quizás más adelante se abran aristas políticas, tenemos que estar muy atentos.
Y si es necesario a declarar a Andrés Chávez,
a los diputados que sean, y si tienen que ir a declarar los ministros de la Corte, tendrán que ir a declarar, y tendrá que ir a declarar todo el que sea llamado a declarar. Pero vincular en esta etapa del proceso a vincularlo a un sector político, me parece que no corresponde.
Sacar provecho político, politizar, es hacerle un daño a las instituciones. Cuando un presidente de la República o un ministro de Estado lo hace, creo que se equivoca, humildemente, con el mayor respeto a la autoridad que representan, se equivocan, porque vemos aquí hacen referencia a un exmilitar, hacen referencia al jefe de asesores de un gobierno.
Claro.
Y creo que no se trata de eso. Si es que sus clientes o amigos cometieron delito, serán oportunamente llamados a estrado, a declarar. Y si son responsables de ese delito,
responderán
con con la pena que les corresponda. De eso se trata esto. Disculpen los ñoños que somos y lo poco vociferante, pero de eso se trata, o no, o nos equivocamos. Bueno, 7:38, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y ya está con nosotros nuestro invitado? No, todavía no es la
Quizá deberíamos ir a saludar a nuestros
auspiciadores,
sí, y volvemos después con el entrevistado, ¿te parece?
Perfecto, sí, cómo no. Vamos de inmediato. ¿Tú estás?
Si yo lo encontrara, sería súper bueno.
Llamas con mucha tranquilidad.
Sí, a hacer cosas.
Y no estamos listos.
Y no estoy nada lista.
Te adelantaste la cuestión, pero allá vamos, porque para eso estamos prestos y rápidos.
Perfecto.
Saludamos a nuestros patrocinadores. Y en Fundación Luce Cristo trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas, efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de espera. Luce Cristo trabaja para que quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucecristus.cl.
Dale.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación, y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por este importante medición.
Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, con entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores, desde las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Vamos a hacer una pausa y volvemos. Está haciendo una.
Nada personal.
Si no te gusta el camino por el que vas, empieza a pavimentar otro.
En Duna, la cantante y compositora estadounidense Dolly Parton
Duna, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Fundación UCI Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucchristus.cl.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Ya entró en vigencia la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Si eres de los que no esperan a que abran los mercados para saber cómo van a abrir los mercados, invierte como piensas. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl/inversiones.
Para navegar la agenda, entender la realidad y tomar decisiones hay que estar a bordo. Todos los jueves desde las 5 de la tarde, Polo Ramírez te espera en un nuevo programa de conversación, reflexión y análisis en torno a los temas que imponen una marca global y local a bordo. Una invitación conjunta de La Tercera, Universidad Andrés Bello y Duna 89.7. Contextos y sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, hubo, antes de ir a la entrevista, ¿ya estamos? Es que hubo hoy día una buena noticia.
Por
la Comisión de Constitución, en la Cámara de Diputados, se rechazó la idea de legislar un proyecto de nuevo retiro de las AFP.
O sea, eso no significa que no se vaya a votar, pero
no.
Va con informe negativo.
Pasa con informe negativo.
Una buena cosa.
Exactamente, este resultado... Se produjo gracias a que gran parte del oficialismo se cuadró con la postura del gobierno. Los diputados rechazaron la idea de legislar con 4 votos a favor y 9 votos en contra. La razonabilidad fue 9-4 versus la irrazonabilidad. Y alguien, pero ¿por qué ese juicio tan lapidario? Porque los hechos no. Y la evidencia nos demuestra que los retiros fueron catastróficos.
Pésima política pública.
Fueron catastróficos, no es una opinión, es una evidencia, fueron catastróficos para la economía chilena y particularmente para las personas más pobres porque produjo una escalada inflacionaria horrorosa. ¿Y lo descubrimos después de? No, lo descubrimos y se dijo antes, lo dijo que no es hoy día ministro de Hacienda y en ese momento era presidente del Banco Central, pero la ceguera política, que hay algunos que la mantienen, es increíble, porque es como cuando uno le dice a un niño que no ponga los dedos cuando va a cerrar la puerta, porque se va a apretar los dedos. Claro, el niño no se ha apretado nunca los dedos. Y uno que es viejo, tonto viejo, se lo ha apretado
varias veces.
Y seguramente el problema es que ya nos apretamos los dedos, pues. Y nos apretamos los dedos todos, ¿ah?
Sí. Los que sacamos y los que no sacamos.
Y los más grandes y los más chicos, los con más ingresos, los con menos ingresos. Pero hay algunos que parece que...
pagaron justos por pecadores.
Parece que les gusta apretarse los dedos o no sé, es muy raro. Pero en fin, es una buena noticia, al menos esto lo que ocurrió en
ojalá
la comisión.
Ojalá se repita en la Cámara de Diputados, en la sala.
Entiendo que no es el único proyecto.
Se refundieron,
Habían cuatro.
Y se... juntaron en uno.
¿Es la única votación entonces?
Sí, este, ah, sí, ya, porque habían estos cuatro, sí, se
eran nueve al principio, o
claro,
siete.
Pero después fueron, se fueron reduciendo, hasta reduciendo a cuatro. Estos fue, cuatro fueron los que se vieron hoy día. Y al menos en la Comisión de Constitución fue rechazado.
Perfecto. Son las 7:45, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y a propósito de agenda legislativa?
Hoy se aprobó la nueva ley de protección de datos personales. Esta es una ley que se viene tramitando hace bastante tiempo. Hoy ve la luz y será promulgada prontamente por el presidente Boric. Para conversar al respecto está con nosotros Matías Aránguiz, él es profesor de Derecho y Tecnología. ¿Qué tal, profesor Aránguiz?
¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías. ¿Cómo están?
Profesor, ¿en qué universidad para saberlo?
Universidad Católica.
Muchas gracias, Matías, por acompañarnos y explicarnos los efectos de qué es esta ley, que suena bien, pero qué efectos reales tiene la ley de protección de datos, de qué datos se refiere.
Bueno, varias cosas. Primero, se refiere a los datos personales, significa los datos que permiten identificar las personas, uh-huh. Y eso tiene nombre, RUT, etcétera, hasta ideología política, religión, preferencias sexuales, etcétera. Y lo que hace es dar un marco, ¿no es cierto?, de protección, que nosotros algo teníamos de una ley del 99, después se actualizó la Constitución en el 2018, pero esto viene a reforzar un poco, a dar una mayor institucionalidad y principalmente crear una agencia de protección de datos, que es la que se va a encargar de proteger, ¿no es cierto?, que hay un correcto tratamiento. Antes teníamos algunos derechos, pero no teníamos a quién reclamarle, entonces pasaba un poco por el aro la regulación, y ahora esta agencia viene con harto poder. Va a ser la encargada de darnos esa protección.
Matías, esto que nos piden el RUT para cualquier cosa, o sea, uno va a la farmacia y le piden el RUT, o sea, en todas partes no te dejan entrar y te piden el RUT. ¿Eso está normado ahora? Porque a mí me parece, uno lo da ya, porque bueno,
no le queda
porque
otro. No
te queda
pero
otra.
Si para sacar un número en la farmacia, para comprar un paracetamol, tienes que poner tu RUT.
Exactamente, y en el supermercado, y en todas partes. O sea, uno llega a cualquier parte y te piden el RUT. ¿Eso está dentro de esta normativa o va por otro lado, además por el tema tecnológico, que claro, que también está muy expuesto el tema de los datos personales ahora, que todo también tiene que ver con la tecnología y que los programas nos oyen la voz y nos oyen lo que hablamos? ¿Hacia dónde apunta?
El tema del RUT es interesante porque si bien lo piden en todos lados y uno puede pedir lo que quiera, lo importante es tener conciencia de decir no y que no nos puedan forzar a entregarlo, ¿no? La ley lo que hace también en alguna medida es decir, no te pueden limitar, ¿cierto?, el acceso, y eso más o menos estaba antes, ¿cierto?, pero hoy día se fortalece. No te pueden limitar el acceso a un servicio por no entregar un dato personal. Sería una discriminación un poco compleja. Y en materia tecnológica, bueno, es un área que tal vez escapa inicialmente lo que pensaba la ley, pero la agencia debería arreglar eso, a todo este tema de cuánto nos escuchan, cuánto las conversaciones, etcétera, que en el fondo existe y no teníamos a quien reclamarle. Pero lo principal de esto, ¿no es cierto?, es la idea de que hay una cultura, tanto de las empresas como de los consumidores o los titulares de datos, de tener claro de que, bueno, no tengo por qué entregarlo si me lo están pidiendo y no me pueden discriminar por eso, ¿no? Tener bastante más fuerza por ese lado.
Pero eso está contenido en la ley, vendrá en un reglamento, porque la gente que está escuchando dirá, ay, qué bueno, entonces ya no voy a dar mi RUT para cualquier cosa, no voy a pasar mi RUT al entrar a un edificio, cosas de ese tipo.
Un condominio. Como si uno estuviera entrando a Buckingham Palace.
Claro, o sea, mira, hoy día ya no era necesario entregarlo, ¿no? Ya no era necesario entregar el RUT. Y la ley, si bien no se refiere directamente al caso del RUT, sino que se refiere a aquellos casos en que es necesario entregar datos, que es necesario pasar datos, ¿no? Y eso, la ley pone altos requisitos con respecto al consentimiento, y nos tiene que informar exactamente para qué se va a usar, quién lo va a tener, dónde lo van a almacenar y después de cuánto tiempo lo van a eliminar. En caso que no sea razonable todas estas condiciones, también uno puede reclamar y decir, oye, no parece razonable. Entonces, por ejemplo, el caso que ustedes decían del edificio, después de cuánto tiempo debería eliminar esa información, hoy ya no sabemos, ¿no? O sea, yo entro en un edificio a un amigo y me dicen, pásenme su RUT, si no, no te dejan entrar. Pero yo no sé efectivamente qué pasa con esa información. Lo que donde la ley nueva, lo que pide la ley nueva, es decir, bueno, te tienen que informar exactamente quién es el responsable, quién reclamarle, cuáles son tus derechos y para qué se van a usar. Y en caso que no, bueno, multa, y las multas vienen con harto cariño. Entonces, eso debería ser un buen disuasor de esas conductas.
Matías Aránguiz es profesor de Derecho y Tecnología en la Universidad Católica, nos acompaña esta tarde. Hablábamos del RUT, que es algo bien cotidiano, bien a la vista, ¿no es cierto? Cada rato nos sacamos la billetera del bolsillo y pasamos nuestro RUT, por lo tanto nos hace bastante sentido. Pero hay cosas que son más sofisticadas, más invisibles, ¿no es cierto? Que es el que manejan nuestros datos en bases de datos que se compran y se venden, no sabemos quién transa nuestros datos. Y la mejor prueba es que nos llaman promedio 2-3 veces al día, algunas, según por temporada, para ofrecernos cosas, gente que no sabemos por qué, nos conoce el nombre, nos conoce cosas bastante personales de nosotros.
Profesiones.
Para ofrecernos productos y cosas así. ¿La ley se hace cargo de esa arista?
Sí, en principio, conductas como esa deberían desaparecer, ¿cierto? Porque si alguien tiene datos personales de uno, la primera pregunta que uno debería tener es, bueno, ¿cómo se los consiguió? ¿No? ¿De dónde los sacó? Si los sacó no directamente de mi consentimiento, hay un par de casos de excepción donde uno podría decir, mira, hay interés legítimo, hay casos muy, muy, muy excepcionales donde yo podría tratar datos de las personas sin su consentimiento, y claramente todas estas empresas de marketing no se encuentran incorporadas dentro de del tipo de la ley. Por tanto, no debería seguir ocurriendo, ¿no? Y si ocurre, de nuevo, insisto, la multa debería ser el disuasor, pero debería tender a desaparecer eso. Muchas empresas, y lo hicimos nosotros en la Universidad Católica hace ya un par de años, y varias empresas que están en esto, dejaron de comprar bases de datos, ¿no? Dijeron, esta cuestión, la ley lo va a eliminar, y por tanto nos va a ser imposible justificar que lo hayamos conseguido lícitamente, más allá que haya un contrato. Entonces, varias empresas están ya en esta lógica de no comprar más bases de datos y adecuarse a esta nueva normativa, porque claro, si después llega la agencia y me hace una auditoría y se da cuenta que tengo, no sé, 1 millón de personas en una base de datos donde nunca me dio mi consentimiento, voy a estar en una situación bastante compleja de explicar. Y eso, bueno, debería, como digo, debería tender a desaparecer.
Matías, ¿y los datos que tenemos en nuestros dispositivos? Por ejemplo, en nuestros computadores o en nuestros teléfonos. Por ejemplo, no sé, el caso Hermosilla que está muy, muy en boga. ¿De quién son esos datos? ¿Tiene la justicia o tiene alguna institución la potestad de revisarlo en caso, por ejemplo, que no tenga que ver con un delito en sí?
Ya, ahí hay varios elementos, ¿no es cierto? Uno, cuando yo, esos datos siempre son del titular, siempre son de uno, ¿no? Cuando tengo en caso comunicaciones con otro, son de las dos partes que están en esa comunicación. La ley pone, el proyecto de ley que todavía está en proyecto, ¿no es cierto? Pone la excepción de, claro, yo puedo usar esos datos, por ejemplo, para defenderme en un juicio o para presentar acciones legales. En el caso de la justicia, hay que recordarnos que tenemos otro derecho, ¿no es cierto? Porque la protección de datos personales está en el 19 número 4 de la Constitución, el 19 número 5 está la prohibición de interceptación de comunicaciones, que dice que, en el caso de la fiscalía o nadie, puede meterse en las comunicaciones de otro sin que lo autorice un tribunal o sin que hayan casos de excepción, de nuevo, muy muy específicos. Entonces, los tribunales o la fiscalía, el Ministerio Público o Carabineros no podría y no pueden actuar, y esto no afecta a la ley de datos personales, interceptar comunicaciones sin que lo autorice un tribunal, ¿no? Y eso, que es lo que dice la ley en el fondo, cuando haya algún riesgo de información, por ejemplo, en el caso de Hermosilla, nosotros podríamos pincharle el teléfono a alguien, pero eso no se puede hacer autónomamente, ¿no? Alguien tiene que, un tercero tiene que más o menos ponderar que sea razonable esa violación de las comunicaciones privadas. Pues es un derecho autónomo y de hecho es como el antecedente de la privacidad. Pero claro, todo el tema de estas comunicaciones nos genera un segundo problema, que es el problema de cómo vamos a pinchar, no sé, WhatsApp o Telegram o Signal, lo que sea. No tenemos todavía una infraestructura tan fuerte para poder pinchar o acceder a ese tipo de comunicaciones. Sí, a las comunicaciones por teléfono, a las llamadas telefónicas, pero el resto hay un espacio todavía tecnológico que seguir avanzando en nuestras agencias de prevención, ¿no es cierto?, y persecución del delito.
La ley, a juicio tuyo, me imagino que como profesor tendrás la capacidad de comparar la ley como quedó en Chile, ¿cuáles son las grandes virtudes y cuáles son los defectos o las carencias que tú le ves a esta ley de protección de datos que se promulgará prontamente?
Yo creo que, bueno, virtud es que hay una agencia. Eso ya es una tremenda virtud y que le dé mucha más certeza a los derechos. Esta ley lo que hizo en Chile fue tratar de imitar en alguna medida lo que había en la Unión Europea. Entonces sigue esa línea que ya está un poco probada. Podemos discutir cuán bueno ha sido con el mercado. Evidentemente ha generado derechos para las partes, pero ha sido un poco, tal vez mucho para empresas. Y en cosas malas, bueno, tengo hartas críticas, pero ver, por lo la, pronto sí, la redacción, desde la redacción, que no quedó tan bien, creo que no queda tan bien la exclusión del Ministerio Público en la aplicación de la ley. Creo que eso es un error. Dice directamente la norma que no se le aplicará a los órganos constitucionales, lo cual el Ministerio Público es el principal, por su rol, ¿no es cierto? Es la principal institución del Estado que puede afectar derechos como la privacidad, y excluirlo me pareció un error, que más va contrario a lo que dice la Unión Europea, que esta ley trata de imitar. Creo que quedó muy mal redactado el tema de la publicidad.
El Ministerio Público y Servicio de Impuesto Interno, ¿no?
El Servicio de Impuesto Interno entiendo que no queda excluido directamente.
Pero debiera quedar, ¿o no? No sé.
Es que todos se les debería aplicar, ¿no? Esta norma es mi impresión. Lo segundo en esa misma línea, perdón, es el tema de la publicidad de la sentencia. Las sentencias dejan de ser públicas después de cierto tiempo, lo cual creo que no es sano, porque debemos poder revisar históricamente qué dicen los tribunales, deberíamos poder revisar perfectamente las sanciones contra políticos, contra empresarios, y eso es una limitación que, bueno, hay que interpretarla posteriormente. Yo creo que hay estos problemas de que trató de regular todo, no solamente a las empresas que tratan datos, y quedó, en mi impresión, no suficientemente fuerte, ¿no? Entonces debilita, en mi impresión, parte de la institucionalidad que tenemos, de poder revisar lo que hizo los tribunales, poder revisar las sentencias contra políticos, poder revisar las sentencias contra personas famosas, y eso evidentemente debilita el Estado de Derecho. En materia de multa ha habido bastante discusión, hay gente que no le gusta que la multa sea tan alta, y personalmente no me afecta. Creo que está bien multa alta, y nuestros tribunales y nuestras agencias técnicas nunca han sido muy estrictos en aplicar las multas más altas, pero yo creo que el tema de fortalecer la institucionalidad democrática es algo que el proyecto en realidad no lo consigue, y eso es un problema.
Matías Aranqui, profesor de Derecho y Tecnología de la Universidad Católica, gracias por estar con nosotros en Duna esta tarde.
Gracias a ustedes.
Gracias, Matías, hasta luego.
Chao. José, nosotros nos vamos, nos separamos, sí. Nos reencontramos mañana miércoles. Sí, que tengas un muy buen resto de día.
Igualmente. Chao. Chao.
Visionarios, mujeres y hombres con